estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzie Cintrón.
Bienvenidos a otro programa más de Unidos y Preparado, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar. Hoy vamos a estar bajo el tema Los grandes cambios mundiales y el cumplimiento profético. Recuerde que soy el pastor Roberto Bonilla, del programa que sale todos los jueves de 6 a 7 por el 1190 y luego se retransmite por los canales de Teleadoración y CTNI. Así que visite nuestra página de internet para que pueda saber los horarios en que vamos a estar transmitiendo, porque hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado especial, el señor Alex Newman, un hombre de Dios, periodista internacional, conferencista, que conoce muy bien los grandes cambios que se están llevando a cabo en el mundo, pero mayormente los que vemos aconteciendo en Estados Unidos. Y sin duda, como hemos compartido en otros programas, hemos dicho que el planeta Tierra ha estado pasando por grandes cambios políticos, económicos, sociales, pero más que nada espirituales. En la pasada administración del señor Joe Biden vimos una aceleración de la agenda globalista llevando al mundo a un nuevo orden mundial de control centralizado por parte de los protagonistas de las agendas 2030, 2050. Vimos la agenda woke acelerada, dándole un apoyo masivo a la agenda LGBTQ. Se disparó la inflación desmedida por el ataque a la industria fósil y vimos unos cambios extraordinarios en fronteras abiertas. Se infiltraron criminales, terroristas, tráfico humano, tráfico de niños y mucho cargamento de droga. Gracias a Dios que el pueblo en Estados Unidos despertó al tiempo y ganó el presidente Donald J. Trump y toda esa agenda se ha detenido por los cambios de política que cerraron la puerta a todo ese desorden y por eso vamos a estar hablando hoy de la condición presente del movimiento globalista. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido desde que Trump comenzó a gobernar? Y por eso hoy tenemos a Alex Newman que va a estar compartiendo con nosotros. Alex, saluda a los hermanos y comenzamos inmediatamente con las preguntas.
Pues muchas gracias, pastor. Es un honor estar aquí con ustedes y muchas gracias.
Pues Alex, en base a lo que pasó con el triunfo de Trump, ¿cómo ha afectado el triunfo de Trump en Estados Unidos la agenda del nuevo orden mundial y la agenda globalista que se había visto en una aceleración durante la administración de Joe Biden?
Pues parece, Roberto, que tenemos un pequeño respiro aquí para nosotros en lo que hemos visto durante muchos años ahora, la marcha del mal, ¿no? Parece, por el momento, al menos, que mucho de lo malo hemos apretado pausa, ¿no? Como que, por lo menos por ahora, yo pienso que para tener un cambio real, un cambio que dure, necesitamos que la gente aquí se arrepienta, que vuelvan a Dios. Pero por ahora, el presidente Donald Trump y su administración y también el Congreso Republicano han parado mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Ahora tenemos de nuevo dos géneros, ¿no? Nada más hombre y mujer, niño y niña, no hay más géneros infinitos, ¿no? Pero es una victoria pequeña por el momento, ¿no? Pero también mucho de lo que estaba pasando con los globalistas, por ejemplo, lo que decían con esa agenda del cambio climático, eso sí verdaderamente lo ha parado Donald Trump, por lo menos por el momento, que ahora ya nos sacó de todos esos tratados de las Naciones Unidas, nos sacó de muchas de las regulaciones internacionales que venían de la ONU. y también muchas de las cosas que estaban haciendo aquí adentro del país, ¿no? En respuesta a lo que decía la ONU, también lo han parado. Las regulaciones sobre los carros, sobre la energía, sobre todo, ¿no? Sobre la economía, sobre todas las actividades del ser humano. Por el momento lo han parado casi. Pero el problema es que mucho de eso lo vimos también en el año 2017, Roberto, cuando Trump fue elegido la primera vez. Las mismas cosas estaban pasando, no es un poco más ahora, pero las mismas cosas generalmente que sacó muchas de las reglas que puso el Barack Obama. Ahora lo está haciendo ahora con lo que hizo Joe Biden, pero el problema es que él va a ser presidente de 3 años y medio más. Y después de eso va a venir otro presidente, ¿y qué va a pasar cuando eso pase? Si el pasado es guía para el futuro y si el pueblo americano no se arrepienta, no regrese a la Biblia como la fundación, como la fuente de la verdad, de las ideas, pues la misma cosa va a acontecer, ¿no? Van a reversar a todo lo que hizo el presidente Trump. Pero por ahora al menos la ONU tiene problemas muy grandes, que ya salimos de la Organización de Salud Mundial. También anunció la semana pasada el secretario Robert Kennedy, el secretario de la Salud, que no íbamos a aceptar los cambios en las regulaciones internacionales de salud. Es una gran victoria, ¿no? Pero va a ser una victoria por 3 años y medio, a lo mejor 7 años, a ver, tal vez con suerte 11 años. Pero también anunciaron la semana pasada que íbamos a salir del UNESCO, es la organización de la ONU que se encarga de la educación, no es una de las organizaciones dentro de la ONU peores, porque ellos son los que mandan en todas las escuelas del mundo, no es solo aquí en los Estados Unidos, que les pongan esa pornografía que parece educación, que pongan, bueno, mucho, mucho mal que viene de la UNESCO, la organización de la ONU que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura. Y, pero al mismo tiempo que pasa todo eso, Roberto, que el presidente Trump intenta frenar todo ese globalismo, el globalismo también avanza, ¿no? También pasó la semana pasada, no sé si vieron, que esa Corte Suprema de la ONU, se llama la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Le dicen la Corte Suprema del Mundo, qué cosa ridícula. Anunció la semana pasada que todos los gobiernos del mundo están obligados a combatir el dióxido de carbono porque hay que salvar al planeta, hay que salvar al clima, no sé qué bobería. Y dicen que la ley internacional demanda que todos los gobiernos del mundo, obviamente incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, todos los gobiernos tienen que participar en esa fraude. Y también dijeron, bueno, 500 páginas de boberías, ¿no? Pero también dijeron que los gobiernos que no luchen contra el cambio climático, que no luchen contra el dióxido de carbono, que les acuerdo, ese es el gas que tú exhalas, ¿no? Dos libras cada día tú exhalas del dióxido de carbono. Cualquier gobierno que no luche contra eso, dijo que están cometiendo casi un delito internacional, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy grande y Trump está intentando frenar al globalismo, pero el globalismo avanza. Otra cosa que pasó hace unos meses, la ONU anunció que van a imponer el primer impuesto internacional pagado directo a la ONU, ¿no? Es una organización dentro de la ONU que se llama en inglés The International Maritime Organization, la Organización Internacional del Mar. Y dicen que todos los barcos que lleven cosas a otros países tienen que pagar un impuesto a la ONU porque están emitiendo ese gas, el dióxido de carbono. Pero ellos dicen, ellos mismos, que el dióxido de carbono que sale de los barcos es nada más el 3% del dióxido de carbono que sale del ser humano por el planeta entero. Entonces, si ellos pueden imponer impuestos directos en la gente del mundo para encargarse del 3% del dióxido de carbono, porque no pueden también imponer impuestos sobre el transporte, sobre los aviones, sobre la energía, sobre cualquier negocio, ¿no? Entonces eso va a abrir una puerta que va a ser muy difícil cerrar. No es la primera vez en la historia del mundo que yo sepa que vamos a tener impuestos internacionales pagados directo a la ONU. No, antes de esto, la ONU, si querían dinero, tenían que pedirle a los gobiernos, oye, Donald Trump, por favor, mándanos más dinero, Congreso de los Estados Unidos, por favor, mándanos más dinero, que queremos hacer ese programa, lo que sea. Ahora ellos van a poner los impuestos directamente en la gente y le digo que va a ser una cosa extremadamente importante, Roberto. Entonces, para resumir, el Donald Trump está intentando parar mucho de ese globalismo, pero de todas formas el globalismo avanza, no tan rápido como avanzaba debajo de Biden, debajo de Barack Obama, pero avanza todavía.
Tremendo. Pues gloria a Dios. Nosotros sabemos que estos son tiempos de cielos abiertos, nosotros los llamamos, donde la iglesia tiene que aprovechar esta oportunidad y esta coyuntura para avanzar en la predicación del evangelio y llevar a cabo, ¿verdad? Como tú dices, que el pueblo a través de esa predicación se humille, se arrepienta y podamos ver un cambio espiritual muy grande en el planeta. Y yo creo que Dios nos ha dado ese tiempo de respiro para que nosotros adelantemos esa causa. Ahora, por otro lado, recientemente sé que Trump estuvo reunido con las personas de la OTAN, con Ursula von der Leyen, y las noticias reportaron sobre unos acuerdos comerciales de gran envergadura con Estados Unidos dentro del contexto de los aranceles que el presidente impuso a varias naciones. ¿Cuán efectiva ha sido la imposición de estos aranceles y de qué manera se va a beneficiar Estados Unidos y los territorios? Porque dicen que también Puerto Rico posiblemente pueda haber beneficios con esos nuevos acuerdos.
Otro tema muy importante, ¿no? Antes de esto, el mundo entero estaba estafando a los Estados Unidos, ¿no? Robándoles el dinero. Pero yo digo algo más que Donald Trump. Donald Trump dice que el mundo entero estaba casi robando de los Estados Unidos. Yo digo que ellos estaban robando, sí, pero con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que fueron los gobernadores aquí en los Estados Unidos, el presidente, el Congreso, las Cortes, que crearon ese sistema internacional que resultaba en nuestras fábricas, nuestros comercios, nuestros negocios, nuestros empleos. Todos se iban a China comunista, a lo que sea. Y ahora creo que Donald Trump quiere ponerle los frenos en eso un poco, ¿no? Y ese tratado ahora que tenemos con la Unión Europea, creo que va a ser, bueno, va a ser muy importante, ¿no? Si va a ser suficiente para cambiar lo que está pasando, eso todavía lo tenemos que ver, pero va a ser mucho mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Que era muy difícil para compañías, para negocios aquí en los Estados Unidos mandar cosas para Europa, no podíamos mandar productos agrícolas, entonces era la situación era muy, muy difícil. Eso va a ser mejor, yo pienso. Los europeos dijeron que van a comprar ahora mucha energía de los Estados Unidos en vez de comprarlo de los rusos. Eso es muy bueno. Ahora van a bajar un poco las tarifas en los productos que vienen de aquí de los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí va a ser bueno para los Estados Unidos. Si va a ser suficiente para rescatar a la economía de los Estados Unidos, eso tenemos que ver, ¿no? Que ahora hace mucho tiempo los que gobiernan aquí en los Estados Unidos, yo pienso que lo hacen a propósito, ¿no? Que están destruyendo a la economía aquí en los Estados Unidos, que están destruyendo a la clase media aquí en los Estados Unidos y están mandando las riquezas y también hasta las herramientas, las fábricas, todo lo que necesitamos para producir, lo mandan a China, no para salvar al clima, para lo que sea. Tienen muchas excusas que usan, pero es un problema enorme y yo pienso que lo que hizo Donald Trump es muy importante. No, ningún otro presidente en mi vida ni ha intentado rebalancear el comercio entre los Estados Unidos y Europa. La misma cosa estamos viendo ahora con China. Yo espero que Trump suceda aquí también con China. Pero, y lo que vimos también con OTAN, que ahora van a pagar los países europeos un poco más para su defensa. Eso es muy importante, ¿no? Que los Estados Unidos, los que pagan impuestos aquí en los Estados Unidos, hace muchas décadas están pagando para la defensa de Europa. Y obviamente que no es justo, ¿no? Pero yo también, yo pienso que la OTAN es una institución muy peligrosa, ¿no? Cuando yo pienso del nuevo orden mundial, hay que entender que, bueno, en mi opinión, por lo menos, la OTAN es casi el brazo militar del nuevo orden mundial, ¿no? Si ves, por ejemplo, lo que pasó en Libia, en bajo de Barack Obama, que la ONU dijo que el tirano ese Gaddafi en Libia no podía hacer eso y que necesitábamos hacer algo como, como una comunidad internacional. Lo que hizo Barack Obama, ¿no? Él mandó las fuerzas militares de los Estados Unidos sin pedirle al Congreso, que es mandatorio, debajo de la Constitución de los Estados Unidos. Dice que solo el Congreso tiene el poder para empezar una guerra, para mandar las tropas a algún lugar. Pero Barack Obama dijo, bueno, la ONU dijo que podemos hacer eso. Entonces él mandó fuerzas militares de los Estados Unidos para Libia y mira el desastre que ahora tenemos en Libia. Obviamente Gaddafi no era gente buena, ¿no? Pero mira el desastre que hicieron en Libia con las fuerzas de OTAN. Bueno, con las fuerzas de los Estados Unidos actuando en bajo de las instituciones de la OTAN. Entonces es un problema muy grande, yo pienso, y para mí, a mí me gustó mucho lo que dijo Donald Trump durante muchos años. Hay que salirnos de la OTAN. ¿Para qué queremos ser parte de esa cosa? La Unión Soviética ya no existe. ¿Y por qué queremos ser parte de una alianza que tiene gobiernos musulmanes, que tiene gobiernos socialistas? ¿Por qué queremos ser parte de esa cosa para defender a otros gobiernos en todas partes del mundo? Nosotros ni podemos nos defender ahora, tenemos la frontera casi toda abierta por una década casi, y vamos a defender las fronteras de otros países. Es bobería, es ridículo. Entonces, sí, a ver lo que pasa. Pero me gustó mucho lo que Donald Trump decía hace unos años.
Tú sabes una cosa que ahora me vino a la mente, ¿verdad? Ahora que mencionaste Obama, sabemos que Donald Trump nombró a Tulsi Gabbard como la encargada o directora del Departamento de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, y recientemente sacó a la luz pública documentos que están revelando la intervención directa del Partido Demócrata durante la incumbencia del presidente Trump en lo que se llamó la colusión rusa. Y esto ha causado un revuelo y muchas noticias hablando del impacto que va a tener esto. Le pregunto, ¿qué cree que pase con el presidente mismo, expresidente Obama, y todos los implicados, si se prueba que deliberadamente iniciaron la acusación de colusión rusa y que sabiendo que no era cierto, prosiguieron con la acusación por los años que Trump fue presidente, la primera vez en el 2017? ¿Qué tiene que decirnos al respecto?
Bueno, pues es un escándalo enorme, ¿no? A lo mejor es uno de los crímenes más importantes que han sido cometidos por gente en el gobierno en la historia entera de este país. Es algo increíblemente importante, ¿no? Y hay mucha gente ahora que dicen que eso fue traición contra los Estados Unidos. Eso no sé si fue, pero hasta el presidente Trump dijo que parece que fue traición de parte de Barack Obama y de los que trabajaban con Barack Obama. Bueno, y yo empiezo para decir eso. Yo no confío plenamente en Tulsi Gabbard, ¿no? Yo no la conozco personalmente, pero ella es pagana, tiene muchas conexiones con el gobierno de Rusia. Pero diciendo eso, lo que ha dicho sobre este tema es muy importante. Ya sabíamos que era verdad. La mayoría de nosotros que estamos prestando atención ya sabíamos todo eso en el año 2018. Ya sabíamos qué pasó. Y yo digo también que yo conozco muchas de las personas que fueron atacadas en parte de esa cosa. El general Flynn, por ejemplo, es amigo mío, y él fue la primera víctima de esa conspiración, que Barack Obama le dijo a Donald Trump, hay que tener cuidado con ese general Flynn. Y después de eso inventaron una historia que sabían completamente era una fraude desde el principio, ¿no? La idea que Trump y General Flynn y otros de la administración estaban trabajando, estaban coliendo con el gobierno ruso, era una mentira, absolutamente una mentira. No había ni una parte pequeñita de evidencia, de prueba que fue verdad. Y ahora sabemos, gracias a lo que está diciendo Tulsi Gabbard, a los documentos que están sacando, que todos ellos también sabían que era una mentira. No es que Barack Obama tal vez pensó que era verdad, no, absolutamente no. Ellos todos sabían que era una mentira. Entonces yo espero que tengamos justicia, yo espero que los que estaban involucrados en esa conspiración contra el presidente de los Estados Unidos, yo espero que se vayan a la cárcel, ¿no? Tienen que ser castigados, tenemos que tener justicia aquí, que eso es un crimen de tamaño absolutamente enorme. Y lo que pasa aquí, si no son castigados, si no los echan en la cárcel, lo que va a pasar es que lo van a hacer de nuevo, ¿no? Van a inventar cosas en el futuro. Y ya vimos lo que hicieron con el presidente Trump cuando él salió de la oficina del presidente. Vimos lo que hicieron, ¿no? Echaron muchos de sus amigos, de sus confidantes, de sus de los que le dan información, los echaron en la cárcel. El Roger Stone, Steve Bannon, Paul Manafort, que fue el director de la campaña del presidente. Muchos de los amigos de él querían poner a sus hijos en la cárcel. Y eso es lo que va a pasar de nuevo si no tenemos justicia en ese caso. Entonces es muy importante que el Departamento de Justicia use la evidencia que tenemos ya para tener investigaciones y para castigar a los responsables.
Esperamos que la justicia se cumpla porque no queremos que eso vuelva a suceder con él ni con ninguna otra persona, porque de verdad que yo que analizaba esa temática me di cuenta cuán bajo habían bajado, amado, estas personas en ese ataque contra el presidente. Ahora, vamos a hablar de la iglesia, Alex, un momento, y con esto creo que vamos a terminar, porque sabemos que el tiempo tuyo es escaso en el día de hoy. Ha habido muchos cambios en Estados Unidos por la presidencia de Donald Trump, favoreciendo más a la iglesia. En base a eso, ¿cómo tú ves a la iglesia en Estados Unidos? ¿Cree que ha despertado la iglesia? Y si se ve una avanzada de la iglesia en Estados Unidos en base a que ha cambiado el ambiente en términos de más protecciones de libertad religiosa en Estados Unidos.
Pues ahora tenemos en este momento un gobierno que por lo menos nos deja en paz, ¿no? Que durante la administración de Joe Biden, casi el gobierno entero federal estaba en contra del cristianismo, en contra de la Biblia, en contra de la verdad que nos dice Dios en la Biblia, en contra de la moralidad, en contra de las verdades más básicas, ¿no? Que Dios creó a un hombre y a una mujer. Y no creo a géneros infinitos, ¿no? Entonces parece para mí que hay tal vez un pequeño avivamiento aquí, especialmente donde vivo yo, ¿no? Hay una iglesia aquí que conozco muy bien, vivimos en Florida, hay una iglesia que conozco muy bien que ahora tienen dos bautismos cada día de la semana, imagínate, y yo vivo en una ciudad pequeñita, ¿no? Entonces, hay algo importante que está pasando aquí. Y una de las cosas que vemos es que hay muchas iglesias falsas que están cerrando, ¿no? Durante el COVID cerraron y no regresaron a abrir y ahora la gente se fue. Son iglesias a donde dicen que el homosexualismo, el transgenerismo, que todo eso es muy bueno y que Dios aprueba. Esas iglesias, se mueren, ¿no? Es increíble y está pasando muy rápidamente. Pero las iglesias que se basan en la Biblia, en la palabra de Dios, están en marcha, están creciendo y Dios está haciendo un trabajo espectacular aquí en los Estados Unidos. Y ahora vemos de nuevo que hay muchos misionarios que se van de los Estados Unidos para todas las partes del mundo. Es muy interesante lo que está pasando. Yo fui hace 2 meses, yo me fui a India para ver lo que Dios estaba haciendo ahí. Y algo increíble está pasando, no solo en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Y en este momento, como dije en el principio de esta entrevista, parece que tenemos tal vez un respiro, ¿no? Un pequeño respiro a donde ahora la iglesia puede hacer lo que la iglesia tiene que hacer, ¿no? Tenemos que hacer discípulos en el mundo entero, tenemos que predicar, tenemos que decirle a la gente la verdad. Y tenemos, parece que, una ventana pequeña, ¿no? Para hacer cosas importantes. Y yo espero que dure por mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo va a durar, tal vez 2 años, 3 años, pero tenemos un momento ahora muy interesante en la historia de la iglesia, en la historia del mundo, y parece que Dios está haciendo algo importante. Tenemos este pequeño respiro, pero para lograr un cambio real, para lograr un cambio que dure por mucho tiempo, necesitamos absolutamente, como decimos antes, que la gente se arrepienta, que el pueblo vuelva a Dios y que empiece a orar, que se humille, que lea la palabra de Dios, que los padres enseñen a sus hijos, que les digan de las grandes cosas de Dios. Y eso no sé si va a pasar, espero que sí, parece que en un nivel pequeño ya está empezando y espero que va a crecer todavía más, Pero eso es lo que me parece a mí lo que está pasando aquí en los Estados Unidos de donde yo lo veo.
Consejo final para el pueblo conservador y cristiano en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿Qué sería tu consejo final en términos políticos y espirituales hacia el futuro? Y con eso terminamos.
Pues muchas gracias, hermano, muchas gracias. Y yo les digo a los cristianos en Puerto Rico y en el mundo entero, hay que obedecer a lo que nos dice Dios, ¿no? Dios nos dio instrucciones muy claras, nos dijo qué tenemos que hacer en cada parte de la vida, ¿no? Y yo les digo a la gente, Dios nos dijo cómo tienen que ser nuestros matrimonios. Dios nos dijo cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Dios nos dijo cómo debe funcionar el gobierno, ¿no? Dios nos dio instrucciones para todo. Y si queremos ser fieles verdaderamente, no queremos pensar de lo que piensa el ser humano. Queremos pensar los pensamientos de Dios y eso lo vamos a conocer por la palabra de Dios. Entonces yo les digo, si tienen hijos, edúquenlos, ¿no? Yo uso algo que se llama Classical Conversations, es una red internacional de educación en el hogar y yo tengo 6 hijos, obviamente nosotros educamos en casa, pero si no pueden educar en casa, por lo menos busquen una escuela cristiana, busquen educación cristiana. Yo pienso que es una de las cosas más importantes. Hay que quedarnos informados, ¿no? No solo de lo que está pasando en el mundo, sino lo que está haciendo Dios. Y hay que involucrarnos, ¿no?, en las cosas que pasan. Hay que decirle la verdad a la gente, ¿no? El mundo está perdido, el mundo está desesperado, que busca respuestas. Y si no, como en la iglesia, si no las damos nosotros, ¿quién las va a dar, no? Entonces tenemos que estar involucrados en todo. Si conocen a pastores, vamos a tener unas cosas aquí en los Estados Unidos y los invitamos obviamente a todos. Vamos a tener, se dice Liberty Pastors, pastores para la libertad. Tenemos entrenamientos en Virginia el mes que viene, en agosto. Tenemos entrenamientos aquí en Florida, creo que va a ser en el octubre. Nuestro amigo Pastor Paul creo que va a venir. Entonces, si quieren saber más, yo les digo. Pero y también hay que informarnos de lo que está pasando en el mundo. Pueden ir a mi sitio de web, libertysentinel.org. La mayoría está todo en inglés, obviamente. Y también la revista The New American, ahí tienen muchas cosas. Pero bueno, les dejo con eso, ¿no? Hay que orar, hay que trabajar. Dios nos dio mandamientos, nos dio responsabilidad, nos dio instrucciones que nos tiene aquí en este mundo, en este momento, por una razón, ¿no? Y hay que entender cuál es la razón y hay que actuar. Hay que hacer lo que nos dijo Dios. Y pues muchas gracias, hermano. Es un honor, como siempre, estar contigo y que Dios bendiga a Puerto Rico y a todos ustedes.
Si puede, hermano Alex, decirnos la fecha después, lo de octubre, especialmente en Florida, porque se le hace a la gente más fácil ir a la Florida, enviarnos la información al respecto para nosotros anunciarlo aquí en el programa y tal vez nosotros nos montamos en ese barco y vamos también.
Ay, sería excelente, ¿no? Y es casi gratis, la transportación, el vuelo no es pagado, pero todo lo demás casi es pagado, el hotel, la comida, todo eso. Entonces, iba a ser muy importante, va a ser el día, aquí en Florida va a ser septiembre 29 hasta el octubre 2, y quien quiera, tiene que ser pastor, y el pastor puede traer su esposa, lo que sea, pero sí, va a ser aquí en Orlando, y nos encantaría estar con ustedes también.
Perfecto. Pues Dios me lo bendiga, Alex, y nos vemos en otra próxima intervención porque vamos a seguir de vez en cuando llamándolo para que informe a Puerto Rico los acontecimientos que están acaeciendo en Estados Unidos y que están impactando el mundo y están impactando también a la iglesia y el cumplimiento profético. Así que Dios te bendiga.
A usted también. Muchas gracias, hermano.
Acabamos de tener una entrevista estupenda con nuestro hermano Alex Newman, un conferencista que también es reportero, escritor, hace homeschooling, un hombre de Dios que conoce lo que está pasando en Estados Unidos y por eso de vez en cuando lo invitamos al programa porque ha sido de gran bendición y de hecho hizo ahí una invitación a pastores para una actividad que van a tener especialmente para pastores del 29 de septiembre al 2 de octubre. Así que más adelante le estaremos informando. Pero ahora queremos, amado, que usted escuche las sirenas que fueron tocadas en el día de ayer, porque se desató un poderoso terremoto en la zona de Rusia, en un área que se llama Kamchatka. Y eso alarmó a toda la comunidad oceanográfica, anunciando que había un tsunami de camino para diferentes territorios. Solamente queremos que escuche la alarma y las cosas que sucedió luego de ese poderoso sismo de 8.8 en la escala Richter. Escuchemos ese sonido. Como escucharon ahí, una sirena que pone de punta nuestros pelos, amados, cuando escuchamos algo así, cuando una nación va a ser impactada por un evento de la naturaleza de esa magnitud. Amado, eso lo entrarán ya, me imagino, en la categoría de poderosos sismos que han acaecido en el planeta Tierra, porque 8.8, amado, es estremecedor. Y lo bueno que pasó, que entiendo que tuvo lugar a 32 kilómetros de profundidad, que eso aminora un poco el golpe, pero no deja de ser un poderosísimo sismo que vivió la nación de Rusia en el día de ayer. Dice que provocó unas olas tsunámicas que pusieron en alerta a Hawái, Alaska, Japón, Chile y hasta la costa oeste de Estados Unidos de América, bordeando toda la región de California hasta Washington State. Estos, amados, son eventos bien poderosos y yo entiendo que Dios nos está hablando a través de todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Como le dije, informaron que fue de magnitud 8.8 y que se pueden esperar, escuche esto, réplicas de hasta 7.5 y otras menores por varios meses en lo que esas capas terrestres se acomodan. Recuerden lo que pasó aquí en el tiempo del terremoto 6.4, fíjense, 6.4 en Ponce. Y la tierra estuvo temblando por meses y semanas y meses. Y fue algo que mantenía muy en alerta a ese pueblo. Yo, de hecho, tenía familia que vivía allí y algunos se tuvieron que alojar en carros, porque temían estar en sus casas a causa del continuo movimiento de la tierra, porque una vez hay un terremoto de grande magnitud, la tierra en su acomodo de esas capas terrestres sigue teniendo esas réplicas. Y aquí dice que se esperan réplicas en esa zona hasta de 7.5 en la escala Richter. Y la palabra nos dice muy claramente en el libro de Hebreos, capítulo 12, que a través de todas estas cosas que están pasando en el mundo, estamos viendo, amado, una escalada mundial bélica. La vimos a través de la experiencia de lo que sucedió con Israel e Irán. Lo estamos viendo todavía a través de Rusia y Ucrania, que esa guerra, por más que han tratado tanto el nuevo presidente Donald J. Trump como otras naciones, continúa matando vidas. Se estiman que puede haber sobre 1 millón de personas que hayan muerto a consecuencia de esta acción bélica de estas naciones, que ninguna quiere ceder a llegar a un acuerdo de paz. Tantas veces que el presidente ha tratado de intervenir porque él no quiere ver personas muriendo innecesariamente, pero aún así continúa. Aparte de eso, que vemos una desestabilización moral y espiritual, como lo que mencionamos aquí en Puerto Rico, con estos desconciertos de Bad Bunny, porque eso es lo que son, desconciertos. Pero le quieren dar un matiz de cultura para que la gente lo acepte. Y nosotros tenemos que ser gente entendida, gente llena de sabiduría, que podamos discernir las maquinaciones del enemigo. Porque sabemos, amado, que la Biblia nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, que puede aparentar ser un ángel de luz. Imagínese eso, amado, Satanás. Y que algo que puede suceder en el tiempo postrero y que va a suceder es que aún a los escogidos engañará. Así que usted no se deje, amado, convencer, no sea ingenuo, de que porque alguien se pone una pava y ondea una bandera y que invita a personas a participar de su concierto que tocan música típica, no se deje guiar por eso, amado, porque usted está cayendo en una trampa. Porque Satanás, cuando se disfraza de ángel de luz, es porque quiere llevar a cabo una maquinación para llevarnos a condenación, a maldición. Lo mismo que le hizo a la primera pareja en el Edén, que se camuflajeó como una serpiente sigilosa, que se arrastraba, que le hablaba, que algo que Dios le decía que traería maldición y muerte, Satanás le decía, no, sabe Dios que no será así, que no morirán, sino que sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y dice que luego de que la mujer habló con Satanás, su corazón fue convencido a pesar de lo que Dios le había dicho, que ese acto de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal le traería maldición y muerte. Ella, luego de hablar con la serpiente y abrirse a escuchar ese espíritu engañador, ese espíritu de mentira, vio lo que Dios vio que le decía que traería muerte y maldición como bueno y agradable para comer, y comió ella y se lo dio a su esposo. Esto es una lección bíblica, amado, que nosotros no podemos pasar por alto, porque Pablo mismo decía, me temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, que vosotros también, sus sentidos sean también extraviados, como le dijo a la iglesia de Corintios. Y nosotros, amados, estamos viviendo un tiempo bien peligroso y estamos viendo todas las señales en aceleración y convergencia. Este mismo sismo, amado, y otros eventos de la naturaleza que hemos visto a través del tiempo son históricos, nunca antes vistos. Están llegando a unos niveles en la escala Richter que son impresionantes. Nosotros hemos vivido, amado, otro sismo, y voy a hacer un análisis de algunos sismos, voy a repasar eso, dado que se ha dado este elemento de este sismo en Rusia de 8.8, que hay sismos que han llegado a 9.1, 9.2, 9.3, como uno que hubo en Chile en 1960. ¿Y qué está pasando con esto? Dios nos está hablando, hermano. Y por eso, por otro lado, el enemigo hablándote a que estés entretenido, yendo a los conciertos de Bad Bunny. Ah, no, porque allí van a tener música folclórica. Sí, pero ¿y las letras de ese cantante que hablan de promiscuidad sexual, de la denigración de la mujer, de cómo el dinero es el Dios, debe ser el Dios de las personas, de cómo tenemos que vivir perreando y morir perreando? No, hermano, no caigamos en esa trampa. No seamos ingenuos de que porque esto le están dando un matiz cultural, que es algo ya bueno, porque detrás de esto también le dijimos que hay una agenda política de izquierda. Por eso fue que la doctora Angie González, en su programa Sin Adorno, habló de lo que fue la trascendencia de cuando se descubrió a este muchacho Bad Bunny o Benito, que había detrás de eso una influencia de un ex secretario de seguridad del gobierno de Maduro, de nombre Jiménez Dan. Y hay reportes escritos, amados, donde aparece el nombre de esa persona como uno que tiene acciones, las más acciones, dentro del grupo de Rima Entertainment. Así que no seamos ingenuos. No caigamos en la trampa de que esto es bueno, de que esto es cultural, de que esto va a traer millones de dólares a Puerto Rico. No, hermano, no podemos tener esa perspectiva, porque una de las cosas que dice la palabra, que son lo que causa el dinero, que dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y cuando amamos el dinero, amado, y le damos una importancia que no es la que debe tener, y permitimos que lo inmoral, lo indecente, lo aceptemos y lo aplaudamos porque trae dinero, eso no es una postura que un cristiano debe asumir. O los cristianos en este tiempo tienen que estar bien definidos. Nosotros tenemos que estar como la iglesia de Filadelfia, no como la iglesia de la Odisea, que era tibia en sus posturas. No tenía sus valores claros y de hecho había depositado su visión y sus valores en lo económico porque se creía rica, empoderada, próspera. Jesús la vio pobre, la vio no como debe ser la iglesia, la vio como él la estaba viendo dentro de ese contexto que ya la iglesia estaba aceptando que la prosperidad y el dinero y lo material era más importante que las posturas espirituales. Jesús la vio como pobre y desventurada, miserable. Así le dijo Jesús a la iglesia de la Odisea por su falta de posturas claras ante lo que estaban viviendo en aquel tiempo, que era una apariencia de prosperidad beneficiando a la iglesia. Y la iglesia no puede caer en esto, hermano. Nosotros tenemos que estar enfocados que estamos viviendo los tiempos postreros, que estos son los días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot, los días de Noé, con la corrupción universal del pensamiento, y que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, va a utilizar todas las artimañas, todas las estrategias que él tenga a bien utilizar para engañar, para mentir, para aún engañar a los escogidos. Y esa declaración, amado, te tiene que poner los pelos de punta y te tiene que poner a ti en una perspectiva de que no podemos permitir que nadie, ninguna persona de las noticias, ninguna persona del gobierno nos trate de convencer de decir que eso que está pasando en el Coliseo es aceptable, porque no lo es, hermano, no lo es. Allí no se glorifica a Dios, así, allí se glorifica la carne, allí se glorifica la fornicación, la promiscuidad sexual, las drogas, la borrachera. Léase las letras, amado, y vas a ver que lo que yo le estoy diciendo es lo correcto. Nosotros tenemos que estar asumiendo postura, definiéndonos si soy de Dios o no soy de Dios. Nosotros tenemos que ser vírgenes prudentes, que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, no vírgenes insensatas, que a causa de que no tienen aceite, que no tienen el Espíritu Santo, no saben lo que está pasando en el mundo, están enajenados, entretenidos. Esta es la hora, amado, que la iglesia no se puede entretener, que el liderato de la iglesia se tiene que unir para combatir aquellas cosas que denigran a Puerto Rico. Nosotros hicimos un programa con el hijo mío que llamamos Puerto Rico, la isla del Cordero. Esta es la isla del Cordero, hermano. Así tiene que ser reconocida a nivel mundial. No la isla del jolgorio, del bacanal, no la isla de la inmundicia, no la isla de las malas palabras, ni de la jaibería, como decía una escritora por ahí, que eso era bueno, que se exaltara la jaibería. No, la jaibería es la listería, amado, y eso es condenado por Dios. Nosotros tenemos que ser reconocidos por gente como una isla que ha generado aquí hombres como Gille Ávila, como Jorge Rasqui, como Torres Ortega, las cadenas de radio como lo es la 1190 y sus fundadores, la familia Luttrell, que hicieron tanto por Puerto Rico en aquella época cuando aquí había menos de lo que hay ahora en términos materiales, y esa gente vino y trajo la bendición del evangelio. En eso es que nosotros tenemos que enfocar, y eso es lo que tenemos que engrandecer y exaltar en Puerto Rico, no la música chabacana, la música grosera, la música que no tiene ningún sentido. No, nosotros tenemos que avalar las cosas de Dios, la isla del Cordero, lo que dice nuestra constitución, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Pero Dios nos está hablando, amado. Mire lo que dice Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Estas son palabras serias, hermano, de la palabra. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Dado que estamos hablando, amado, al inicio de la segunda parte del programa sobre este terremoto poderosísimo que acontece allá en Kamchatka, en Rusia, yo quiero leerles, amado, para que sepa que nosotros hemos sido una de las generaciones que hemos visto más fenómenos sísmicos que ninguna otra, tal y como lo dijo el Señor que sería para esta época. Aquí tengo una lista de los 10 mayores, desde el menor hasta mayor, empezando por el número 10, perdón, de magnitud 8.6 en el 2012 en Sumatra, Indonesia. Esto sucedió en la costa norte de Sumatra y produjo tremendos temblores y muchas fatalidades y causó, dice que muchos ataques de corazón. Fíjense esto, porque es que es una sensación bien desagradable, amado, que la tierra tiemble. El número 9, pero vamos en descenso hasta llegar al número 1. Uno de magnitud 8.6 en el 1950 en Pradesh, India. Este terremoto fue en cerca también de un área del Tíbet donde produjo intensos movimientos, la tierra se agrietó y hubo deslizamientos increíbles donde 780 personas murieron. El número 8, de magnitud 8.7, 1965, esto fue en Alaska, en Estados Unidos, localizado cerca de the Rat Islands of Alaska. Este generó una ola tsunámica de 35 pies de altura. Fíjese que todo lo que se está mencionando en la actividad sísmica rompe récords. Es fuera de lo que usualmente se tiene como registrado en la historia. Ahora vamos al número 7. Estamos en hacia abajo hasta llegar al más poderoso. 8.8, 1906, las Islas Esmeraldas en Ecuador. Este poderoso sismo también causó una ola tsunámica donde murieron 1,500 personas y llegó hasta el norte de San Francisco. Escuche eso, amado. Número 6, magnitud 8.8 en el 2010, en Biobío, Chile. Ocurrió cerca de la ciudad de Quirihue. Este intenso sismo causó muerte a 353 personas y destruyó, escuche esta cifra, 370,000 casas. Número 5, de magnitud 9.0 en el 1952, fíjese, también en Kamchatka, en Rusia. Se vuelve a repetir en la misma zona. Dice que fue el primero que se registró de magnitud 9 en esa zona. En aquella ocasión fue de 9. Y el tsunami llegó hasta las costas de Hawái, causando $1,000,000 en pérdida. Número 4, de magnitud 9.1 en el 2011, en Japón, llamado el gran sismo de Tohoku. Este sismo y subsiguiente tsunami, donde murieron 15,000 personas y desplazaron a 130,000 personas. Luego tenemos aquí número 3, de magnitud 9.1 en el 2004, en Sumatra, Indonesia. Este fue uno de los tsunamis terremotos más mortales de la historia. Esto fue registrado como un tsunami masivo donde murieron más de 280,000 personas y donde se desplazaron 1.1 millones de personas a través de el sur de Asia y el este de África. El número 2, 9.2, 1964, en Alaska también. Fíjese, en Alaska también ocurren eventos de esta naturaleza de gran magnitud. Y se refiere al gran terremoto de Alaska porque fue de 9.2. Imagínese eso, amado. Fue un Viernes Santo que este evento se dio a cabo y murieron 130 personas y causó $2.3 billones en daños. Y el número uno, el más fuerte de todo, pero no tan mortal, de nuevo también en Biobío, Chile, y en el área que se conoce como Valdivia, este tuvo como consecuencia la muerte de 1,656 personas y 2 millones de personas perdieron sus hogares. Y este fue de 9.5. Hermanos, 0.5 más y llega a 10. Yo creo, amado, que todos estos eventos que las menciona la palabra en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y toda la Biblia a través de las cartas, Apocalipsis, el Antiguo Testamento también, donde se mencionan eventos en Isaías capítulo 24 de gran magnitud para esta generación que se ha apartado del Señor. Todas estas señales, amados, lo que están es avisándonos, diciéndonos, alerta, pueblo. Cuando usted va subiendo por una colina y ve, mire, derrumbe adelante, curva, adelante, son avisos. Todo esto que Dios mencionó son avisos para que nosotros que estemos pendientes a las señales de los tiempos y podamos saber la hora que es en el reloj profético de Dios. Lo que estamos viviendo, amado, de las guerras, lo que está pasando en Israel, esos conflictos bélicos, ese odio que se está desatando contra el pueblo de Israel, a causa de la toma de decisiones y lo que está haciendo para defenderse del terrorismo, está causando que la gente se aleje, que las naciones dejen sola a Israel. Lo que está pasando, amado, aquí en Puerto Rico, con esto de los conciertos, enajenando a la gente, llevando a la gente a aplaudir lo que es vulgar, lo que es chabacano. Todo esto, amado, son señales de los tiempos postreros. La naturaleza que se ha levantado con los huracanes más poderosos que hemos vivido nosotros, como fue María en el 2017. Todo esto nos está hablando. Y yo te urjo, hermano, a que tú respondas al llamado de Dios, a que tú no estés enajenado, a que tú no seas una virgen necia, insensata, imprudente, sino que seamos vírgenes sensatas, porque el mundo está siendo sacudido por eventos, amado, que el Señor Jesús, que sus apóstoles, que los profetas anunciaron que nosotros seríamos la generación que veríamos estas señales y que entonces veríamos también el regreso de Cristo a la tierra. Vienen tiempos difíciles, de grandes retos para la humanidad, pero dice la palabra que el que está cimentado en el Señor no tendrá nada que preocuparse porque Dios se encargará de nosotros. Lo que sí nos pide es que estemos despiertos, que estemos alerta, que tengamos nuestras lámparas llenas. Así que, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús tú toques a vidas que nos estén escuchando, que entiendan la hora profética que vive el mundo, que estén apercibidos de no dejarse arrastrar por la corrupción que vive este mundo en términos morales y espirituales, que podamos tener nuestras lámparas llenas y así estar bien preparados a ser vírgenes sensatas que saben cuándo el novio vendrá para irse a las bodas con él. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amado. Hemos llegado al final de otro programa más de Unidos y Preparados con sus pastores Roberto Bonilla. Mi esposa hoy no está, pero ya en el próximo estará. Así que hasta pronto, nos veremos en otro programa más de Unidos y Preparados. Y recuérdate que ante el cuadro profético que estamos viviendo, tenemos que estar unidos y preparados.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al Centro de Medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.